¿Sos fotógrafo, sos fotógrafa y no tenés la más menor ganas de estar haciendo reels o de ponerte a bailar con tu cámara y hacer esas giladas que se ven en TikTok? Bueno, este episodio es para vos. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Share Your Mate, número 47, si no me equivoco. Estamos muy cerquito de los 50 y quería venir con este tema al día de hoy que... casi nos quedamos sin podcast esta semana. Puede ser que llegó un poquito tarde este episodio, pero bueno, no podía dejarlo sin el podcast para que, aunque sea, lo disfruten el fin de semana. Acerca de los Reels, de toda esta transformación que se ha habido en Instagram a raíz del boom de TikTok, que tengo data, tengo cosas interesantes para que estemos charlando en este episodio. Y bueno, contarles de que no hubo episodio más temprano en la semana porque... salimos en un podcast invitado. El día lunes voy a estar hablando con un fotógrafo que me encanta lo que hace, un youtuber, vamos a decirlo así, no les voy a poder contar más información. Día lunes estoy invitado en un podcast, así que seguramente que si van a mis stories el lunes van a poder enterarse de quién se trata. El tema está muy interesante, es algo que me preguntan mucho, que quería hablar acá en Share Your Mate, así que seguro que lo haremos un poquito más adelante para no pisar los temas, pero... seguramente lo voy a estar compartiendo para que lo puedan ver. Vamos a hablar hoy de Reels en todo este mundo de Instagram y desde la postura del fotógrafo o fotógrafa que no tiene ganas de ponerse a hacer Reels porque lo que le gusta hacer es fotos. Elegí pararme desde este lado porque obviamente que ustedes saben que me encanta el video, justamente están consumiendo acá algo distinto a fotografía, que es un podcast. En el caso de la gente que está en YouTube, que aprovecho a decirte que te suscribas, me estás viendo hacer videos, o sea que Gastón... es como que sí, hago fotos, pero también estoy muy metido en el mundo audiovisual y la verdad que lo disfruto. Pero antes era más sencillo hacer crecer una cuenta de Instagram a base de estar subiendo fotos todos los días. Mi cuenta de Instagram ha crecido a base de estar constantemente publicando imágenes, imágenes con su backstage, imágenes de un antes y un después, un carrusel de una sesión, un viaje que en donde puedes hacer un montón de fotografías. Y me encanta el ejemplo de los fotógrafos de viaje porque... te pegabas un lindo viaje, una quincena en algún lugar y tenías fotos para subir durante meses quizá. Una por día podías subir durante todo un mes en el contenido. Y otros fotógrafos que han ido a lugares épicos que quizá con un viaje tenían para 3-4 meses de estar publicando fotos todos los días. Y esto no es más así. Ya lo sabes, ya hay un montón de contenido hablando sobre la importancia de los Reels y demás. Y creo que... no estoy viniendo y no es la intención mía en este episodio convencerte de que tenés que hacer eso. Si todavía no estás convencido o convencida, creo que estás cerrando en tu forma de verlo. Es la forma en la cual hoy las redes sociales están funcionando. Instagram, ¿cómo podés crecer a través o cómo te pueden describir? Haciendo Reels. Obvio que hay un montón de otras cosas que podés escuchar de varios gurús de marketing, de cómo hacer colaboraciones, de hacer esto, esto y esto, pero... la gran realidad, si querés que tu trabajo tenga un mayor alcance, es hacer Reels. Así que no vengo como a convencerte de eso, creo que deberías ya estar convencido o convencida. Podés mirar mi cuenta de Instagram y ver cómo ha explotado en el último tiempo. Subí alrededor de unos 20.000 seguidores, no sé si más. No sé si 20, 30.000 seguidores. Estoy hoy arriba, llegando a los 92.000. A raíz de, bueno, aparte de un montón de trabajo, es feo decir a raíz de un Reel que se hizo viral. Porque en sí creo que te pueden ir a mirar tu cuenta por ese reel y ven que les gusta lo que haces y recién ahí te siguen. No es que porque les gustó ese reel te van a dar el seguir solamente. Así que es a raíz de años y años de trabajo, de esfuerzo y de un contenido que creo que es atractivo. Pero, ¿cómo hago y cómo logré de que esa gente se suscriba? Estos 30.000 personas que pasaron a seguirme en un lapso de muy poco tiempo a raíz de un reel de iluminación que superó los, creo que 640.000 visualizaciones. Y ahí es donde tienes que empezar a convencerte. Es una manera de mostrar tu trabajo, de hacerlo más atractivo. Y yo de lo que te voy a hablar para entrar de lleno a ver los tips y consejitos de qué tipos de reel podés hacer vos como fotógrafo, como fotógrafa, si no te gusta hacer reels. Esa es la idea de este episodio. Te voy a nombrar algunos para que puedas ver y también algunos tips para poder crearlos conscientemente, para poder darles ese condimento que haga que... la gente lo mire, porque no se trata solamente de publicar reels, se trata de hacerlos atractivos con alguna que otra cosita. No es una fórmula para la viralidad, porque no existe la fórmula para la viralidad. En los reels es muy impredecible todo, pero son condimentos que te pueden ayudar a que esté mejor preparado para ser visto, para llamar la atención y para que alguien quiera consumirlo. De nuevo, me lo escucharon decir un montón de veces en diferentes videos, episodios, charlas. En todos lados digo lo mismo. Hoy hay que competir contra el infinito scroll y hacer que en ese scroll de las personas que están todo el día dándole para abajo, para arriba, el dedo se frene un segundo más para que lo enganches y quieran ver entero tu contenido, en este caso de 15, 30 segundos. Así que súper, pero súper rápido, como si fueran balazos en el counter, te voy a decir qué condimentos tiene que tener el reel para ser consumido. Y luego vamos a hablar de ejemplos que te voy a dar a vos como fotógrafo o como fotógrafa para que los puedas empezar a crear desde ahora y potenciar así el alcance de tu trabajo. La gracia es esa, que la gente conozca tu trabajo, conozca tu magia, conozca lo que vos haces y te contrate, te siga, te mande un comentario, busques un shot de dopamina a través de un video que se te haga viral o que aunque sea este... porque viral es, son como palabras, ¿cuánto es viral? Y hay personas que quizá con un video que llega a 100.000 visualizaciones ya están súper, súper contentos. Entonces, depende del tamaño de lo que normalmente tenés. Vamos a decirles un video que esté muy por encima, que tenga un cero más de lo que normalmente la gente te ve. Ahí ya creo que nos alegramos todos. Y básicamente es lo siguiente, tener un gancho al principio, te lo dicen todos en los primeros 2-3 segundos. Yo creo que antes de los dos tenés que tener un gancho, algo que visualmente capte la atención de la gente, que quiera seguir viéndolo. Si de entrada tenés ese hook, ese gancho, la gente va a mirar algunos segundos y luego, si el reel está muy bien hecho, se van a quedar hasta el final para disfrutarlo. Por lo general, ese gancho pueden ser un montón de maneras. Sumarle texto ayuda a enfatizar tu gancho. Algo que estés diciendo que aparezca grande escrito ayuda. Para personas que ven el contenido sin audio porque están en el trabajo, en un lugar en donde el audio están quizá en un consultorio, en la sala de espera y no quieren tener el sonido para no molestar, o están capaz que en algún lugar con otros amigos y no quieren estar todos con el audio prendido para interferir. Si lo ven sin audio, bueno, por eso el hecho que van a ver que muchos dicen que hay que poner texto en la pantalla para enfatizar o para aquellos que no están escuchando con audio y sin embargo que puedan entenderlo. Entonces, una muy buena forma de eso es generar un gancho que puede ser de 10.000 maneras diferentes. Tenés que encontrar algo vos para hacer misterioso lo que estás haciendo o para que de entrada se vea algo muy impactante que quieras ver luego de qué se trata. Entonces, estos dos primeros consejitos es tener un gancho, apoyarte en texto para que llame más la atención y sea entendible sin audio, resignificar tendencias. Todos te van a decir seguí las tendencias. Seguir las tendencias no siempre suma, salvo que las agarres en el principio de la ola. Ya hablamos de esto en otro de los episodios, pero bueno, si estás escuchándolo suelto porque estuviste buscando y apareció este video, puedes ir a escuchar alguno de estos otros, que ahora vamos a hablar de dos. Pero la idea es esa, usa tendencias, pero en realidad usar tendencias no te asegura viralidad ni que tu contenido ande. Si vos detectás que algo puede volverse tendencia porque te llama mucho la atención y estás viendo que gente que mueve mucha gente lo está empezando a hacer, ahí te podés sumar y ahí sí vas a explotar. Si agarrás una tendencia que ya está muy explotada, vas a ser uno más y vas a pelear por atención que no vas a lograr. Entonces, lo mejor para las tendencias es resignificarlas y convertirlas en tendencia en tu nicho al que te estés dedicando. Podés estar encontrando alguna tendencia que tiene que ver con algo de la gastronomía, con algo del humor, del entretenimiento, algo que estén haciendo los famosos y que vos lo lleves a la parte fotográfica. Hay algunas tendencias que se han puesto en el mundo del gaming, de elegí tu personaje y muestran como el tipo de gamer, y hay gente que ha hecho elegí tu tipo de fotógrafo o el fotógrafo hoy en día y lo muestran haciendo las bodas el fin de semana, la semana sacándole fotos a esto, a lo otro, y resignifican una tendencia para tu nicho y eso le da viralidad en tu nicho, le da viralidad entre fotógrafos si es que lo que querés conseguir es más fotógrafos que te sigan. O le puede dar viralidad a algo que tiene que ver quizá con las embarazadas para vos que haces fotografía de embarazo, de newborn y demás. Entonces, resignificar tendencias me parece que es una excelente manera de pegarla con alguno de los reels. Y en último lugar, entender de que cantidad va a ser luego a calidad. Y entender de que por ahí, en el caso de los reels, es más importante la cantidad, el tener mayor frecuencia de posteo que la calidad. ¿Esto es discutible? Vas a escuchar escuelas muy diferentes. Ya hicimos un podcast y creo que también tenemos un video en el canal hablando acerca de esto. Te lo voy a dejar en las tarjetas si estás en el canal de YouTube. Si no, lo puedes estar buscando. Y es así, la cantidad te lleva a calidad y a veces hay que primar en cantidad como para que tener mayor alcance. Si no, puedes elegir tranquilamente el camino del que hace un reel a la semana, pero de muy buena calidad y que hace que cuando lo sube lo querés ir a ver, lo estás esperando porque sabes que tiene esa calidad. Eso funciona muy bien en gente que ya te sigue. Si para mantenerlos ahí, para mantenerlos mirando, para mostrar tu talento, para lo que quieras. Pero si estás buscando que suban los números, que tenga más alcance, que te puedan conocer personas nuevas, es preferible cantidad. Y el de tanto hacer algo, vas a ir añadiéndole y encontrándole la calidad a esa cantidad. Y ahora sí, llegamos a esa parte del episodio en el que te doy tipos de historias, tipos de reels. Esto, ¿por qué digo historias? Porque funciona también el hecho que las puedas utilizar en tus stories. Hay veces de que el story tiene muchas más visualizaciones que otras cosas. Hay gente que conecta mucho por historias y casi nunca postea. Lo tiene como un portfolio al otro. Entonces, todas este tipo de cuestiones que por ahí no romperían con su diseño de feed, la ponen por historias o la puedes poner en Reels y esconderlos. Instagram también te lo va a esconder. Pero bueno, vos tomás tus decisiones propias. Yo la verdad que hace muchísimo que solté el hecho del diseño del feed. Prefiero compartir, compartir y compartir. Si quisiera tener algo ordenado, ya se los he dicho, para eso me puedo hacer una página web y tener todo ahí perfecto con el diseño. En mi caso, prefiero estar posteando más seguido y estar generando más contenido para que más gente pueda escucharme, más gente pueda conocerme y conocer lo que hago. Y si quisiera mantener un feed ordenado, a pesar de estar subiendo contenidos diferentes, podría usar portadas, de portada poner fotos, quizá de mis productos, de mis retratos y demás, y que la gente, pensando que es una foto, le dé clic y ahí entre y escuchará un resumen de un podcast, verá un backstage, lo que fuere. Pero hay maniobras y hay estrategias que te pueden solucionar ese miedo al desordenar tu feed y que lo puedas seguir utilizando a pesar de que el contenido no tenga relación con la portada que estés poniendo. Y así te queda ordenadito y no rompes con eso. Pero en este caso estamos hablando del poder que tienen los Reels, de la magia esta. Todo lo otro creo que es para que cada uno saque sus conclusiones o para hablarlo en episodios separados. Así que vamos a ver cuáles podés hacer, cuáles podés utilizar. Esto, chicos, consejo, es como que es un brainstorming también y me encantaría que ustedes me manden ideas y compartamos, esto me funcionó, esto me gustó. Gastón, esto que hiciste una vez me encantó y me gustaría que lo haga más seguido. A mí eso me suma una banda y me ayuda cuando alguien me manda a veces un privado. A mí dice, Gastón, hace mucho que no veo a qué videojuego estás jugando. O Gastón, hace mucho que no veo esas historias que armabas como con diferentes escenas de que te preparas el café y estás haciendo esto otro. Esas de tipo mini vlogs que uno va haciendo del día a día. Entonces, eso, les agradezco si me quieren mandar un mensajito diciéndome qué le gusta o qué hice alguna vez que le gustó para ver más de eso. Pero es algo que está bueno y que uno puede consultar con su base de audiencia para ir creando más acerca de ese tipo de cositas. Te voy a dar algunos ejemplos como para que lo puedas tomar nota o para que tu cerebro, en este momento que está escuchando el episodio, ya sea que estés editando en el gimnasio, en el auto, caminando, lo que sea que estés haciendo, cuéntenme qué hacen mientras escuchan el podcast. La verdad que me daría risa saber en qué momento me están escuchando, qué estás haciendo ahora. Aunque sea incómodo, ¿qué estás haciendo ahora? Mandame un mensaje como para que yo me pueda estar riendo también un poco de eso. Bueno, para entender en qué momentos me escuchan el podcast. Es algo que me intriga, la verdad. Así que coméntenmelo a través de @GastónHenría en Instagram como para que me pueda estar enterando. Me manden un privadito, por ahí me cuentan. Vamos con la lista de ideas que les preparé. Las tengo en mi cuadernito de ideas que siempre llevo a todos lados. Y las primeras, sencillas, de nuevo, ideas de reels para fotógrafos, fotógrafas que no quieren bailar y que no quieren hacer reels. Para hacérsela fácil. Antes y después. Esto es súper común, pero lo tengo que incluir en la lista. Mostrar tus fotos del antes y el después. Siempre funcionan. Es algo que siempre atrae a la gente que gusta ver. Quizá los fotógrafos, algunos nos podemos aburrir de estar viendo todo el tiempo antes y después, pero para la gente, para la audiencia o para los que recién se inician, esto es algo muy atractivo. Es una forma de entender de dónde partís y a dónde terminás para llegar a tu arte. Sobre todo, es algo que es muy válido para aquellos que realmente intervienen en la imagen. Para el que hace montaje funciona increíble, lo puedes hacer como paso a paso, en vez de un antes y un después. Pero para los que hacemos retratos, está bueno a veces ver cómo haces tu color, está bueno a veces ver cómo corregiste esto u otro. Y podés ser creativo, es decir, antes y después, quizá no solamente puede ser del retoque, puede ser un antes y un después de tu iluminación, puede ser un antes y un después de tu pose, de mostrarle a la persona cómo posar, y ahí ya te estoy dando como ideas como para esto que es el famoso before after, que es una tendencia en el mundo fotográfico, y bueno, y de un montón de las cosas, gente que hace maquillaje, peinados, lo que fuere, podés encontrarle tu vuelta para hacerlo único a lo que vas haciendo. Podés hacerlo sin que sea la imagen completa y se vea la escena con vos en la compu, no sé, ponete creativo, creativa, yo simplemente te tiro ideas, tomalo como estímulos para que a vos te prendan las ideas de la cabeza y le vayas haciendo el desarme. Pero antes y después, esto era así y terminó siendo de esta manera. De la parte que sea, no te quedes solamente encasillado en retoque, puede ser de, como te digo, la quinceañera parada y cómo le hiciste posar para que se vea mucho más guau la foto y se vea más linda y se estilice el cuerpo. No sé, te tiro ideas, vos anda pensando. Vamos a ver otro que tengo acá por anotado. Estos me encantan. La verdad que me gustan mucho verlos. Son los que se llaman los de Lifestyle Blog, o sea, que muestran el día a día, pero de una manera en donde te das cuenta que el ojo es fotográfico a la hora de mostrarlo. No es el típico que esto sí está sobresaturado. A mí me da mucha risa, la verdad. No es que me burle del quien los hace, pero me da risa porque hay gente que lo ha utilizado a esto como humor y es resignificar una tendencia y hacerla que explote mucho más que el que hizo el original. Hay una banda de gente que filma un montón de cosas sueltas durante el día y al terminar el día se pone en modo voz en off a grabar. Hola, me despierto a las 7:30 y tiendo mi cama y desayuné esto. Y van contando su día a día así todo en off con imágenes que van filmando con su celular. Y hay gente que, de la parte de entretenimiento y humoristas, que hacen esto pero burlándose de la gente que hace eso. Como diciendo, ¿a quién le importa lo que haces en tu día a día? ¿Qué me importa qué desayunaste, qué hiciste y esto, qué lo otro? Que no es tan así. Hay mucha gente que le gusta ver, pero por ahí funciona en gente que ya tiene una audiencia y que es famosa. De una persona que no tiene una audiencia y una base de seguidores, sí, que me importa que estuviste comiendo, desayunando, eso si no te conozco en realidad. Entonces, ¿para qué me contaste ese tipo de cuestiones? Y hay como todo un humor detrás de eso. Pero me he topado con gente que hace este lifestyle blog, o sea, te cuenta su día de una manera que es súper dinámica, con tomas que son más pensadas o con un ojo fotográfico, hay composición, hay recursos como el timelapse, hay cositas en diálogo, hay una música que va llevándote al mood de lo que van haciendo, o a veces hay un aporte desde el lado de, no te cuento yo qué hice en mi día, pero te muestro algo que pasó en mi día que te puede servir a vos, ¿se entiende? Más allá de que te puedan contar que se levantaron, que desayunaron esto o lo otro, hay veces que te dicen, mira, hoy tengo que solucionar este problema. Y te muestran cómo lo solucionaron. Capaz que es una cosa de la casa y conseguir un accesorio para solucionar esto. Quizá te están mostrando que hoy me desperté y tengo que hacer una campaña para tal marca. Y te muestra, no la campaña entera, pero te muestra quizá cómo hizo para posar mejor la botella. O para hacerle tal acabado. Bueno, ideas que te voy soltando. Pensá vos en lo que haces. ¿Cómo podés nutrirlo? A mí me encantan ese tipo de... Bueno, soy fan y soy de la era del blog. Lo que más disfruto en YouTube ver es blogs, más que tutoriales, más que reviews, más que cualquier otra cosa. Entonces, es como que toda esta parte así de hacer cinemática tu vida o mostrar de forma interesante algo que en realidad es muy cotidiano y normal para todos, me encanta. Entonces, es algo, un tipo de video que a mí me gusta mucho, que quizá me voy a poner a experimentar un poco con eso, pero que te tiro como idea. De nuevo, yo sé que les decía que esto eran Reels para los que no quieren hacer el Reels, pero te lo pongo entre las opciones porque quizás es algo que te ayuda a practicar composiciones, a que lo puedes estar haciendo a través de fotos que vas sacando en el día y arriba le grabas algo en audio como para explicar el sentido de esa foto. Pero ahora vas a llegar a la parte de cómo puedes hacerlo aunque no te guste filmar o que no te guste estar grabando. Vamos con otro. Backstage con foto final. También fórmula típica que funciona. Acá la idea y el tip en sí del mostrar el backstage y la foto final es al principio del back mostrar algo que sea muy impactante para que la gente se pueda quedar luego mirando, se quiera quedar mirándolo. Quizá, por ejemplo, es una fotografía de splash. Entonces, inicias la toma con algo que se vea colgado y el splash y después empezás a hacer como que arranque con ese impacto y luego de ahí empezás a armar los flashes, a poner las luces, bla, 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 bla. Y esto, por favor. Tengo varios amigos a los que les escribo después mensajes y le digo, me quedé viendo tu backstage y no aparece nunca la foto que hiciste. Se ve la escena con la música épica, cinemática y nunca aparece el resultado. Y es como que la persona se siente estafada porque decís, me comí tus 7 segundos de back mostrándote con vos con la cámara, con los flashes, con lo que sea, y no veo la foto. Y es como que eso te enoja porque te quedaste viendo para tener esa recompensa y la recompensa no la tuviste. Entonces, si van a hacer backstage, no se olviden de poner la foto que hicieron porque hace que moleste y que no enganche. Lo que funciona es el backstage con un buen gancho al principio visual, que puede ser el que a vos se te ocurra en el momento, y siempre al final la fotografía. Otros que tenemos acá. Bueno, pensamientos con actividades del día a día. Podés utilizar los Reels para expresar algo que te está pasando, para contar algo de tu día a día, para contar cómo es que trabajás, para contar cómo te hablas con los clientes, cómo posas a alguien, para contar cómo haces tus sesiones, cómo te desenvolves, cómo hallaste tu estilo fotográfico, por qué fotografías cómo lo haces. Bueno, podés usar un montón de recursos que ya tenés de imágenes tuyas, lo que fuere, para hablar de ¿Por qué elegís siempre esos escenarios para hacer tus retratos? ¿Por qué elegís esa paleta de tonos? Es algo que es re interesante, chicos. Cuando la gente empieza a ver tus fotos y les gusta, te empieza a seguir. No solamente te sigue porque quiere ver solamente tus fotos. Hay veces de que lo más interesante es el conocer por qué haces las fotos como las haces. ¿Cómo llegás? ¿Cómo? ¿Por qué ves la realidad de esa manera? ¿Qué consumís para llegar a hacer eso? ¿Por qué siempre elegís hacer fotos en lugares con ciertos tipos de tonos? ¿Por qué siempre tus props y la ropa que usan tus modelos tienen este tipo de gama de colores? Bueno, mucho de eso, tu historia, la historia detrás del por qué haces esas fotos es re interesante. Y es algo que, si no te gusta hacer reels, es una forma de hacer, de ver tus fotos y vos quizás hablando atrás o con texto si es que no te gusta hablar a la cámara o hablar al celular para grabar el audio. Bueno, otra manera en la que lo podés estar haciendo a ese tipo de cositas. Poner varias fotos con plantillas. Este es otro tipo de reel que es, si no te gusta para nada, nada hacer reels, busca esas cuentas que comparten plantillas de reels, que vos simplemente le das clic, te va a abrir tu carrete de fotos, elegí las 5 o 10 fotos que te pida, o te va a decir si tienes que elegir una foto, un video, y solo te va a estar haciendo las transiciones, el enganche con la música y demás. Entonces es una muy buena manera de estar mostrando varias fotografías a través de un reel. Los carruseles, que era lo que antes se decía que mejor funcionaba en Instagram porque en vez de una foto son varias y eso genera que haya más engagement. Bueno, hoy un carrusel lo puedes estar mostrando a través de un reel que no tenga video, que simplemente sea una seguidilla de fotos con alguna animación o no, con un sonido que enganche o no. Eso va a depender de la plantilla que elijas, pero es mejor hacer eso que subir el carrusel. Porque va a ser de que el que quiera ver más tiempo alguna foto va a tener que volver a verlo. Y eso te da otro view. Y va a ser de que así crezca mucho más la hilera y la cantidad de gente que lo está mirando a eso en particular. Y ahora vamos al final, que es en sí el por qué es que funcionan tanto estas cosas. Y el sí de por qué a mí me gusta el tema de los reels y tanto de consumirlos como a la hora de hacerlos. Esas son, como siempre les digo, las frutillitas que dejo en los episodios a lo último, para aquellos que se quedaron en el episodio estero a estar escuchándolo, tiene que ver con que el reel, más allá de todo lo que pueda hacer de que funcione o no funcione, lo que fuere, te da la oportunidad de contar la historia detrás de la foto. Te da la oportunidad de estar contando tu historia, básicamente, o, como te decía, la historia detrás de esa fotografía. No tiene que ser algo súper desarrollado, cinemático y demás. Quizás simplemente es un recorrido que vas mostrando: en este lugar hice esta foto. Con esto, hice esta imagen. Es el detrás de la obra. Es lo que hace que hoy en día, se viene hace años haciendo esto, pero que se estudie, digamos, las obras. Que antes uno no tenía la posibilidad de hablar con pintores famosísimos y preguntarle, hoy no tenemos porque ya no están acá, de preguntarles por qué hicieron las cosas así, por qué pintan como pintan. Y hay libros y libros y libros explicando por qué Picasso hacía las cosas como las hacía, por qué Da Vinci creaba como creaba y demás. El tema de que hoy las redes sociales, que podemos decir que han dejado de ser sociales hace mucho, esto de estar contando la historia detrás de tu foto, en vez de que sea simplemente una galería donde compartís obra, 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 producto, 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 servicio, el hecho de poner la historia detrás de cada una de las fotos hace de que se vea la parte humana del creador. El hecho de estar contando, yo hago esta imagen y la hice así, o la hago así porque soy así, o se va entendiendo, creo que lo fuimos explicando durante todo el episodio, te permite hacer eso y el reel te lo permite. Con fotos he visto mucha gente que lo ha intentado, que te escribe abajo un diálogo enorme de su estado de ánimo, qué estaba haciendo para verlo de esa manera, por qué creó, por qué viajó a este lugar a otro. Esa onda más blog, que con B larga, digamos, de blogging, cuando se escribía y se compartían fotos y se intentó hacer eso en Instagram. Hay mucha gente que ni lee. Yo agradezco a los que leen en mis posteos porque veo que algunos me responden y otros que responden o los comentarios no tienen nada que ver con lo que escribí arriba. Entonces te das cuenta que vieron las cosas pero no leyeron. Entonces en el reel es como que tenés esa posibilidad de contar la historia detrás de la imagen que estás compartiendo, el producto que estás queriendo ofrecer, el servicio que estás vendiendo. Entonces es una muy buena manera de darle ese toque humano a tu trabajo, de mostrar ese lado con el cual la gente quiere conectar y busca conectar. El que te dio seguir le interesa conectar con ese tipo de cuestiones porque es una manera de crear un seguir al creador. Es el seguir apostando, el que sigan al creador como tal. Y no en esta ola que hoy en día se vive de que lo único que importa es el contenido y que desapegamos al creador o lo desvinculamos de lo que hace. Ya lo hablamos en episodios anteriores. TikTok, yo no sigo, más allá de que sí tengo que seguir a ciertas personas, uno cuando entra a consumir ahí, estás viendo un montón de estímulos de cosas que te interesan, de contenidos que te interesan, que el algoritmo te recomienda porque te quedaste 3 segundos viendo un tipo de video. Y ni sabes quiénes son, ya lo dije, por eso no quiero redundar. Ni sabes quién es. Decís, ¿viste el video del que hace este tipo de videos? No, decís, ¿viste el video de Jorge? ¿Viste este video de Pepito Talto? En YouTube no era así. En YouTube vos nombrás el canal, sabés quién es el creador. Obvio que porque consumís videos más largos, porque creás una audiencia que te sigue a vos. Las demás redes sociales se están volviendo plataformas en donde la gente consume contenido de entretenimiento, ya sea que haya cosas de valor, de aprendizaje, de lo que fuere, pero consume contenido. Nosotros los creadores lo que estamos buscando es que consuman a nosotros y nuestro contenido vaya acompañado. Entonces, para pelear sobre eso, el reel, el mostrar tu historia, el contar tu historia, tu camino y el por qué haces las cosas como las haces, es un método para que la gente conecte con vos. No simplemente que consuma tu contenido, sino que conecte con el creador. Eso es algo que creo que tenemos que recuperar y que por eso le veo tanto potencial a este tipo de cosas, más allá de que realmente funcionen, tengan alcance y demás. Chicos, eso era lo que tenía ganas de compartirles en el episodio del día de hoy, en esta semana, hablando sobre el poder, la magia de los reels y algunas alternativas para los fotógrafos, fotógrafas que no quieren hacer reels, pero tienen que hacerlo o se sienten obligados a hacerlo y no saben por dónde empezar. Me parece que es un lindo episodio para pensar. Para aquellos que ya lo vienen haciendo, me parece que tiramos algunas ideas y hasta yo, mientras voy hablando, se me van ocurriendo cosas nuevas para lo que vengo haciendo, para lo que quiero hacer. Así que un episodio para pensar, para tomar decisiones y para quizá crearse un propio challenge. Para vos que estás del otro lado, no sé, noviembre te parece que es un lindo mes para hacer un reel por día, para tomarlo como un desafío creativo a voy a hacer un reel por día para compartir, no sé, algo de tu día a día, algo de tu tipo de fotografía, para obligarte a agarrarle la mano a los reels, para estar obligado todos los días a probar algo distinto. Si sos un creador que comparte contenido como el cómo hacer, comparte tutoriales y eso, te puede ser un lugar súper interesante para poder estar experimentando y compartiendo cada día un truquito de algo de lo que haces vos en tu trabajo. Si sos una persona que quiere aprender a iluminar, agarrarle la mano al flash, ¿qué te parece si no haces un reel por día de una técnica de flash distinto? En donde no enseñes la técnica, sino probala, haz el resultado y mostralo a través de un reel. Filmás un poquito el backstage, tiki tiki, pum. ¿Querés hacer fotografía de producto? Bueno, quizá puede ser un lindo mes noviembre como para hacer una foto de producto al día y estar subiendo el reel de el antes y el después, el backstage y el resultado. Ponete creativo, ponete creativa y elegí cuál va a ser tu challenge, cuál va a ser tu desafío para el mes de noviembre o para cuando quieran. A mí se me ocurre ahora porque este es un mes próximo, tenés unos 15 días para planificarlo bien, ver las ideas y para subirte a toda esta ola. Me parece que YouTube se está volviendo y me pone muy contento que esté retomándose el tema del blogueo y demás. Quizá ese sea mi desafío. No lo sé. Vamos a descubrirlo juntos. Que tengan un lindo día, una linda noche, una linda tarde. En el momento que sea que me estén escuchando, gente, espero que el episodio les haya gustado. Ya saben de que pueden suscribirse en el canal de YouTube para verlo, que pueden dejar unas estrellitas en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts. Una reseña que pueden compartir en sus historias cualquiera de los episodios que les gusten y agradezco a todos los que lo hacen. Gracias por compartir el podcast. Seguimos adelante. El lunes va a haber episodio nuevo con un invitado. En realidad yo soy el invitado en ese lugarcito, pero van a tener una seguidilla de podcast ahí como para poder escuchar. Y eso fue todo por hoy. Nos vemos muy prontito. Gastón Enríquez de acá se despide. Te mando un gran abrazo. Cierre de siempre, gente. Buenas locuras. Buenas fotos. Nos vemos, creativos.